Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día volvemos al chat. Y lo hacemos por una de esas casualidades de la vida que te sorprenden en el momento y en el lugar más insospechados de este mundo. Como por ejemplo, un vuelo en el que vas solo. Mis compañeros del programa, de la radio, Belén, Rubén, Juan Carlos Matamoros, habían partido un día antes, ya estaban allí. Y yo me fui solo, vía Marruecos y desde allí hasta Yamena, hasta la capital del Chad. Bueno, de repente en ese avión había dos grupos de españoles, quiero recordar. Uno, unos cooperantes, unos chavales jóvenes. Y delante de mí, pues un hombre, dos señoras. Uno de ellos es Javier, un cirujano que trabaja en el hospital de Fuenlabrada, que se dirigía al sur del país. Me cuenta que durante horas, cuenta la labor que hacen allí, en el hospital San Josef, él y más personal sanitario, con un convenio casi mágico, entre ese hospital de Fuenlabrada y el sur del Chad, casi frontera con República Centroafricana. Bueno, historias increíbles, ¿eh? Él, sus compañeras. Bueno, increíbles que recopilan en un libro, Crónicas de Bebekda. Es todo un ejemplo de solidaridad colectiva que a solo unos días de que celebremos la Navidad queremos dedicar como tema del día. Hoy lo llevamos en las camisetas puesto. Proyecto Enganchad 2. Ese improvisado compañero de viaje es Javier de la Torre, cirujano en el hospital de Fuenlabrada, y me acompaña esta noche aquí en el estudio de COPE. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de volver a verte.
Igualmente, amigo. En otras circunstancias, pero en fin.
Sí, soy 10.000 metros más abajo.
Sí, poco más. No, luego nos vimos abajo, solo que yo me quedé. Vosotros pasasteis y yo me quedé solo con un policía allí, con un negro en el control de pasaportes que no me dejaba pasar, menudo marrón que me comí yo allí. Yo digo, verás, pero bueno.
Bueno, te esperamos.
Acabamos pasando. Preséntame a tus compañeros.
Bueno, pues aquí hemos venido cuatro compañeros de hospital. Los cuatro pertenecemos a la Fundación El Compromiso y al proyecto Enganchado del Hospital de Fuenlabrada. Los cuatro somos cooperantes y conocemos el chat. En primer lugar, aquí a mi derecha tengo a Daniel Huerga, que es compañero cirujano también del Hospital de Fuenlabrada, que ha sido el que ha tenido la iniciativa de editar este libro de crónica de Bebella. Y luego tengo, él ha estado tres veces en el chat y se encarga de gestionar las misiones, de poner en el terreno, allí en el chat, a la gente que quiere ir. Luego tengo a Paula Peña, es fisioterapeuta y es rehabilitadora, médico rehabilitadora, y lleva dos viajes a Bebella y luego os contará algo de las cosas que está haciendo allí. Se encarga de proyectos. Y luego tengo a Nerea, que es enfermera de cirugía, que también ha estado un año en el chat y piensa volver, incluso vivir allí.
El mono que crea lo de ir a un país de estos, ¿eh, Javier?
Sí, sí. Estamos allí, los cuatro que estamos aquí, aunque nos asentamos y comemos aquí, gran parte de nuestros sueños los tenemos allí.
Eso te iba a decir. ¿Volvisteis hace cuánto?
Yo tres semanas. Paula y yo tres semanas. Ya. Aquí todavía tenemos algún virus de allí.
Ya, no, déjate, que yo también agarré. De los cuatro que fuimos, tres lo agarramos también. Estuvimos un tiempecito divertidos. ¿Sigues soñando por la noche? Yo sí. ¿Se te repiten las imágenes, las caras, hasta
sí,
los olores?
Nosotros, allí en donde estamos nosotros no hay luz y pasamos a alguna parte de la oscuridad en unas esteras, mirando las estrellas, que es la televisión de allí. Y esa sensación a veces cuando te despiertas a medianoche y ves en el techo la hora, un despertador que te marca la hora, a veces se me convierten en estrellas.
El hospital San Josef en Bebella.
Ahí está.
¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es el hospital?
Bueno, que te lo cuente Daniel un poquito, que
venga,
también
Daniel,
ha estado
cuéntame.
Tres veces.
La ciudad es un... Más que una ciudad, es un pueblo grande, es medio rural todo aquello, ¿no? Las casas, no hay edificios como estamos acostumbrados aquí, son edificios los pocos que hay de una sola planta y la mayoría son chozas de adobe. Los comercios son una especie de barracones con tejados de uralita o de chapa que tapizan los laterales de las calles. Y luego el hospital es un recinto más grande, dentro del cual hay varios edificios de una planta baja. Algunos son las casas en las que viven los cooperantes, hay otras dos casas en las que viven dos congregaciones religiosas de monjas que trabajan en el hospital. Y luego hay tres edificios bajos también, pero más grandes, que son el bloque quirúrgico, la planta de hospitalización de cirugía y maternidad, y la planta de pediatría y la de medicina.
¿Cuántos médicos hay?
Médicos
locales o trabajadores más o menos permanentes.
Hasta hace dos semanas había tres médicos. Ahora solo nos quedan dos. Uno de los médicos es Elizabeth. Sor Elizabeth es una monja comboniana italiana que lleva allí seis años ya y que ejerce de cirujano, de ginecólogo, de traumatólogo, de urólogo y de radiólogo, porque maneja el único ecógrafo que tenemos allí, que es el único aparato de diagnóstico por imagen que tenemos, porque no tenemos rayos X. El otro médico se llama Valentino y es un chico joven, chadiano, que estudió la carrera en Camerún y que lo hemos contratado con las ayudas de nuestro proyecto. Está contratado desde hace un año. Y la tercera era una pediatra, Sor Lourdes, que es una misionera también de una congregación religiosa mexicana, pero que se ha vuelto a México, la han sustituido, llevaba allí también seis o siete años. Y ahora la otra monja que ha venido es enfermera, pero no es médico.
Bueno, ¿cómo nace todo? Me lo contaste en el avión, Javier. ¿Cómo nace esta colaboración casi mágica entre un hospital en Fuenlabrada y el último rincón del mundo?
Bueno, Fuenlabrada, para el que nos está escuchando de fuera de Madrid, es una ciudad al sureste de Madrid que tiene 200.000 habitantes, una ciudad muy joven. Y el hospital en el que trabajamos, pues es un hospital muy moderno. Este año ha sido nombrado el mejor hospital de España. Esperemos que siga así. Y Bebella y su entorno también cubre una población de otros 200.000 habitantes. Un compañero nuestro, cirujano también, Alfonso Antequera, hace cuatro años fue con un oftalmólogo que iba a operar allí y le acompañó. Dijo, aquí se necesitan muchas cosas, el hospital estaba a punto de cerrar y volvió con la ilusión de hacer algo. Entró la gerencia del hospital de Fuenlabrada, muy moderna, le contó las cosas y se decidió hacer un convenio de hermanamiento. El hospital está hermanado con el hospital de allí. Eso implica que los médicos podamos ir allí sin perder las vacaciones, o sea, podemos ir un mes, nos dejan eso, y eso facilita que podamos ir, porque ese es un problema que hay en la cooperación, que al final la gente va en sus vacaciones, pierde sus problemas. Y poco a poco fue enganchando más gente, Alfonso me enganchó a mí y ahora yo creo que hemos estado ya 30 personas allí, de distintos. Al principio fuimos cirujanos, pero ya han ido enfermeros, pediatras, rehabilitadores.
El que va, repite, vuelve
y estamos ahí.
Es imposible no repetir.
Claro.
Totalmente. Oye, un dato concreto, Daniel. La mortalidad infantil cuando llegáis a ese hospital era del 50%, según he leído. ¿Y ahora?
Ha disminuido de una manera dramática, bueno, dramática no, habría que decir lo contrario.
De una manera importante.
Importante. Porque gracias a un proyecto de UNICEF que consiguieron Rafaela y Lourdes, Rafaela es otra monja comoniana, a partir del cual consiguieron no solo los nutrientes para tratar a los niños desnutridos, a los bebés, a los recién nacidos con desnutrición, sino un método para hacerlo adecuadamente, con el cual pues se ha conseguido disminuir esa mortalidad de los ingresos de los recién nacidos o de los niños de menos de un año o dos años de hasta un 12%, un 15%.
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes o cuáles son los problemas con los que os encontráis allí más habituales?
Problemas quirúrgicos nos encontramos, lo que tratamos allí como patología ordinaria suele ser problemas de pared abdominal, hernias, como se dice, hidroceles, pero también tratamos heridas de arma blanca, traumatismos de gente que se cae de los árboles o que les atropella una moto o que les embiste una vaca y les da una cornada, y también vemos muchas peritonitis por perforaciones intestinales por fiebre tifoidea, que aquí en España es una enfermedad que no se ve, existe la vacuna desde hace muchos años, pero que allí dejaba su evolución para cuando llegan al hospital, llevan 15 o 20 días de evolución, con varias asas de intestino delgado perforadas y unas peritonitis pues terribles y de difícil manejo.
Paula.
Hola, buenas noches.
Resúmeme tu trabajo allí, sobre todo con los niños, supongo.
Bueno, pues mi presencia ahí fue a raíz de una demanda de, sobre todo, de Sor Lourdes y de Sor Rafaela, que eran las sores que llevaban la pediatría. Detectaron que había mucha discapacidad infantil derivada de la infección, de las malarias graves, sobre todo, de las meningoencefalitis tuberculosas. Entonces los niños quedaban con unas secuelas muy, muy graves. Y un niño discapacitado en el Chad, pues imagínate lo que es un lastre y se les deja morir.
¿Literalmente? Pues
es que no hay otra. Quiero decir, un niño que no se puede desplazar, un niño que no puede comer solo, es una carga que es inasumible. Entonces, pues de ella surgió un poquito la voluntad de tener a alguien que formase a la gente local y a los padres en alguna técnica de rehabilitación infantil que les diese una oportunidad, ¿no?, a estos niños, y que para prevenir la discapacidad y para tratarla. Y a su vez, pues bueno, Sor Elizabeth también demandaba un poco la presencia de algo de rehabilitación para la movilización precoz de los pacientes, tratamiento de amputados, y bueno, la verdad es que trabajo un montón ahí.
Ya imagino.
Hay trabajo para rehabilitadores. Oye, ahí.
¿Cuánto de importantes son ese tipo de pacientes, pobrecillos, tocarlos, las caricias?
Bueno,
los mismos.
Es
casi
que
les curas más tú,
sí,
tocándoles, que yo qué sé.
No, o sea, la cultura chadiana no se presta mucho al contacto, al beso. De hecho, los besos que les meto ahí a mis pacientes, pues me miran como si fuera una nasara loca. Efectivamente. Entonces, es una cultura de distancia, ¿no? O sea, a los niños se les cuida como quien cuida a un cachorro, ¿no? Se les deja un poquito pues a un lado, ¿no?, sentaditos al lado, pero hay poca caricia, hay poco beso. Que no quiere decir que no les quieran, ¿no?, pero es su forma de expresarlos. Entonces, tocar y estimular en todo el mundo pues es muy importante, pero en un niño mucho más.
En el libro hablas, en tu capítulo, en tu apartado, hablas de Patrice, como tu
Patrice.
Amor chadiano.
Mi amor chadiano.
¿Quién es?
Pues Patrice era un niño que llegó con una malnutrición aguda severísima. La madre estaba embarazada de 6 meses, me parece que era, y Sor Lourdes me lo encomendó porque veía que lo que necesitaba Patrice no era solo alimentación por sonda, lo que necesitaba era cariño. Y entonces me dijo, bueno, este no es de rehabilitación, pero te lo doy, porque yo soy muy abrazona y muy besucona, y me lo encomendó. Y entonces, pues todos los días tenía la misión de abrazarle, besarle y cantarle. Y si quieres, te mostraré los vídeos del día 1 y del día 12, y el cambio fue brutal.
Cuéntamelo, cuéntame ese cambio en ese mes.
Te lo tengo que enseñar. Pues hay muy pocos niños que se rían cuando les haces tonterías ahí, porque te tienen miedo. Para ellos el demonio es blanco, y encima un demonio que te habla en un idioma que no entienden, ¿no?, y que te hace gorgoritos y ¡ay! Sí, pues es que como que...
¡Cosita!
Sí. Entonces, Patrice es de los pocos niños que se reía con mis gracias, que me respondía, que me sonreía de oreja a oreja, que no me tenía miedo, ¿no? Y seguro que era la primera nasara que veía en su vida.
¿Y cuando te fuiste?
Cuando se fue él. Se fue un día antes. Pues morí de pena. Porque bueno, sabía que no le iba a volver a ver probablemente. Y así ha sido. No le he vuelto a ver.
Bueno, ya volverás tú.
Ya volveré yo a ver si... Bueno, si no vuelve él, si no le vuelvo a ver, será buena señal.
Nerea, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Tú eres enfermera.
Sí.
En el libro pones enfermera por vocación. Claro, yo me pregunto si se puede ser enfermera o se puede ser médico si no es por vocación. Tengo mis dudas.
Puede haber.
Tú conoces a alguno. No miras, seguro, a nadie. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo te has tirado allí?
Un mes solo, por desgracia.
¿Tenías algún miedo antes de ir, no sé, tipo la adaptación, tipo los virus? Mira, este hombre está todavía hecho polvo. ¿Tenías algún miedo?
A ver, miedo cuando vas a un país así, yo creo que siempre surge algún miedo. a lo desconocido, ¿no? Es salir de tu área de confort. No,
pero vamos, ganas de un confort incomparable con lo que es aquello.
Efectivamente, tenía miedo eso a... Voy a tener acceso al agua, qué comida hay allí, que puedo pillar alguna enfermedad, me van a atacar alguna persona. O...
No, y luego no olvidemos una cosa, estamos hablando de medicina, de cooperación, de solidaridad con mayúsculas, pero es que estamos allí muy cerca de Boko Haram, muy cerca de República Centroafricana, muy cerca de la frontera de Nigeria. Aquello es un territorio francamente complicado para muchas otras cosas aparte del trabajo.
Es una zona de emergencia.
Y si eres mujer, y blanca, ni te cuento. O sea,
sí,
que,
bueno, de
cuidado,
hecho
¿eh?
Me decían cosas por
sí.
Pendientes.
Y lo del pelo, lo de tocarte el pelo.
Sí.
¿Ves? Eso a mí
o
no me
frotaban
pasa.
La piel, eres muy blanca, me decían.
¿Te costó adaptarte?
No, nada. Nada, me acuerdo, recuerdo que Javier antes de irme decía, ¿tendrás días que estarás más triste? Nada, no eché de menos nada de España, nada.
¿Cuál era tu trabajo? No sé, el de una enfermera me lo sé, pero allí una enfermera es todo, a veces hasta tienes que ser médico, imagínate.
Sí, me costó mucho entrar y, bueno, de hecho no llegué, me apartaron un poco, pues eso, hacía falta alguien para pasar consulta médica y esa era yo. Entonces,
una especie de triaje, pero ya,
sí,
ya diagnosticando.
Y con tratamiento.
Mandando tratamientos,
claro, claro.
Pautando tratamientos, haciendo recetas sin ser médico.
Aquí no se te ocurra, ¿eh?
No.
Y se te cae el pelo.
Pero era complicado porque el paciente, la mayoría de las veces, no habla francés. Hablan gambay o
bueno,
árabe.
Allí tienen 14 dialectos en una comarca, o sea que...
Entonces, claro, recuerdo que yo le traducía al enfermero, el enfermero traducía al paciente en dos palabras, a lo mejor una frase entera, y luego él me retraducía, con lo cual eso era el teléfono escacharrado, no hay pruebas diagnósticas que hacer, no puedes pedir tres cosas de analítica y no hay un aparato de TAC ni una resonancia magnética para ver... Y muchas veces no entiendes qué es lo que... Porque culturalmente ellos los síntomas también te los explican o sufren de forma diferente a lo que aquí es un dolor diferente.
Un denominador común en cualquier tipo, ahí no es una catástrofe, el país es así, es un estado pues como toda esa parte tremenda de África. Un denominador común en todos esos países son las mujeres y los niños,
sí,
¿verdad?
Uh-huh.
La sensación de cómo viven ellas,
sí,
cómo trabajan ellas, porque ellos, en fin, sin comentarios... Es tremendo, ¿verdad? Qué sensación de decir, joder, esto, ¿quién hace aquí como esas monjas, como esas misioneras? ¿Quién hace aquí feminismo con mayúsculas? Son esas personas, ¿eh?
Sí, pero yo creo que ellos son muy machistas, pero en realidad la que manda en el fondo es la mujer.
Como en todos lados.
O sea, bueno, mira tú.
Como en todos lados, no idea.
Pero allí es sorprendente,
pero
porque
eso,
intenta...
Pero vamos a ver, eso lo ha dicho Javier. Lo digo para que luego cuando Daniel y yo vamos a casa, eso lo ha dicho Javier de la Torre, cirujano del Hospital de Fuenlabrada. Sigue, Nerea. No, claro, me va a meter aquí en un lío.
No, eso me sorprende, que realmente hay mucho trasfondo en el que la mujer sí que manda más de lo que parece. Y es como, bueno...
Sí, pero yo, por lo que viví yo allí... A la hora de la violencia y de los problemas.
Bueno, eso sí.
Es la víctima,
sí,
número uno.
Sí, o piensa que tiene que dar hijos y si no da hijos, pues ya es estéril. Y ya si es estéril es el castigo
divino. Y siempre es ella.
Siempre es ella.
Javier, Isa significa Jesús en árabe.
Eso es.
Creo que tiene una historia ese niño, Isa, brutal.
Bueno, esto lo cuenta otra compañera, Carmen Conde, que es la que más lo vivió, que es la cooperante de nuestra organización que más tiempo está ahí, que estuvo casi 6 meses. Entonces Carmen se encontró a una mujer que se llamaba Sara, que llegó pues enferma de SIDA al hospital, con disentería, muy mala, y estaba embarazada. Esta mujer fue a parir en los servicios, en una especie de servicios que hay allí,
sí, unas letrinas
y se la encontraron los enfermeros que había parido. Había parido un niño de 1,5 kilos. La mujer bastante tenía con sostenerse viva. El niño lo cogió la enfermera Sor Rafaela y se lo hizo casi suyo mientras atendía a la madre. Y la madre y la familia, a los 10 días o a los 15 días, se llevó a la madre porque pensaban que el niño iba a morir. Vamos, era una cosita de 1,5 kilos allí, que ya es difícil que nazca en otros medios. Allí no hay casi ni lactancia por biberón ni nada que hacer. Entonces la madre se lo llevó a la familia porque tenía otro montón de hijos lejos y se lo quedó al hospital. Se lo quedó también Carmen, la médico de Albacete que fue con nosotros. Y sorprendentemente o no sorprendentemente, gracias a los cuidadores de la enfermería allí y de ella, pues el niño fue creciendo, le daban de mamar como podían, una sonda nasogástrica para meterle medicación. Total que por casualidad a los 2 meses el padre de la criatura llegó por otra cosa al hospital y preguntó, ¿y mi hijo murió rápido? No, sí, tu hijo está vivo. Entonces pues se quedó sorprendido y la madre, que se había recuperado ya un poco de sus enfermedades, la mujer Sara, pues fue al hospital, se enteró que vivía su hijo y se quedó durante 2 meses con él atendiéndole. Le estuvieron dando mimos. Carmen por las tardes iba sin, ella hablaba árabe, hablando entre las dos con los ojos. Y 2 meses más tarde el niño ganó de 1,5 kilos a 2,600 y se fue de alta. Luego le vimos al año siguiente, ya con 3 kilitos o 4 kilos, un niño gordito, la madre recuperada. Pues tenemos fotos de las dos cosas. Son pequeñitas historias que hacen que esto sea grande.
Oye, si hubiera que sacar una moraleja de este Crónicas de Bebé Ya, este libro que edita Ópera Prima, vuestras aventuras, vuestros éxitos y vuestras misiones allí en el chat, la moraleja podría ser: hay que invertir en esperanza. ¿Qué quieres decir? ¿Quién me lo cuenta? Daniel.
Pues que es muy importante no dejar nunca de luchar y no perder nunca la esperanza, porque todos nosotros hemos vivido allí situaciones como la acaba de contar Javier, que de entrada daríamos por perdidas incluso en nuestro mundo y en nuestro medio, y que sorprendentemente, por no perder la esperanza, han salido adelante. Y el propio proyecto este, cuando volvió Alfonso Antequera del primer viaje del Chad y nos dijo que quería ayudar a hacer sostenible a este hospital consiguiendo fondos para mantenerlo, pues yo personalmente pensé, es una idea muy bonita, pero es utópica, porque ¿de dónde vamos a sacar nosotros dinero para sostener un hospital que no es que tenga un presupuesto como un hospital español, pero es mucho dinero al año, ¿no? Pues mira, lo tonto y lo bobo, llevamos 4 años, vamos consiguiendo cada vez más medios, más recursos. Si tienes esperanza, inviertes en la esperanza, consigues logros importantes.
Bueno, y sobre todo el personal de allí, bueno, ahora cuando vas allí son parte de familia, o sea, te saludan como si vas a tu hospital o donde has estudiado, te abrazan, ya confían en que vas a volver, que eso al principio eran más recelosos y nos llaman, funciona muy poquito el WhatsApp, pero prácticamente a diario nos consultan cosas, o sea, somos un sitio de referencia de que, bueno, tienen muy pocos medios, allí no lo hemos comentado, pero no hay luz. O sea, es un sitio, un hospital sin...
No tuvisteis móvil durante un mes.
Claro, un hospital sin luz es un hospital que no puedes conectar máquinas, que si vas a poner un poquito de oxígeno con unos concentradores que llevamos, a la de la noche se acaba y el niño, si está un poquito flojito, pues muere. Al día siguiente nos encontramos muerto. Entonces, pues...
Os quería preguntar, Paula, por las supersticiones. No digo la brujería, pero entiéndeme, ese tipo de creencias imposibles para nuestra mentalidad, allí como las toreáis los médicos.
Pues con engaños. O sea, yo recuerdo Sor Lourdes, es verdad, hay madres que si tienen niños que no engordan o que están continuamente enfermos, pues dicen que su leche es mala y que no les van a alimentar. Y entonces, pues Lourdes, me acuerdo que con Rafaela, pues les hacía un paripé, les decía, voy a coger un poquito de tu leche y la voy a llevar al laboratorio a analizar. Si es mala, se la dejas de dar. Y si es buena, se la das. Y entonces siempre volvía y decía, la leche es buena. Porque ahí lo que le meten es...
La hormiga.
Una hormiga, efectivamente, a la leche. Y si la hormiga se muere... ¿No?
Sí, ¿vale? Es el test de la hormiga.
Es el test de la hormiga, pues la leche es mala.
Y dejan de darle leche al niño y le dan agua hervida con
té y se muere.
Con té o le dan con harina, le dan cualquier potingue que hace que el niño se muera fijo, vamos.
Sí. Claro. Entonces, bueno, con ellos piensan que, claro, si lo estás llevando a un laboratorio, pues a veces confían en el laboratorio y vuelven a darles de mamar.
En vuestras crónicas de Bebé Ya aparece un cuento precioso, se llama La princesa, el mago, el bufón y el dragón, y es más o menos así.
Hace casi un mes que llegaron al reino de Bebedia 3 cooperantes para intentar mejorar un poquito las condiciones de vida de sus gentes. Traían ilusión, ganas de trabajo y una alforja llena de amor y cariño para repartir. Su objetivo, derrotar al eterno enemigo, el dragón. La princesa portó su sonrisa y su dulzura. El mago empleó toda su sabiduría y desplegó toda suerte de conjuros y hechizos para debilitarlo. Y el bufón cantó, bailó e hizo piruetas para despertar al dragón, pero solo logró que los golpes y quemaduras fuesen algo menos dolorosos. No lo tienen fácil. El enemigo es fuerte y sus armas terribles. El dragón en estas tierras se disfraza de hambruna, de aguas portadoras de parásitos, de alimentos en malas condiciones, de un pequeño mosquito deseando vomitar paludismo en las venas de pequeños inocentes. Ataca con tétanos, cólera, tuberculosis, sida y mata con mordeduras de serpiente, con rabia y con deshidratación. La gente aquí vive resignada. Apenas muestran dolor cuando pierden uno tras otro a sus hijos por el cruel ataque del dragón. A los occidentales, en cambio, nos es difícil aceptar la derrota y seguimos insistiendo, inocentes, en tratar de vencer al dragón con armas de juguete, papel contra fuego. Pero la princesa...
El cuento continúa, lo firma el bufón. ¿El bufón quién es de todos vosotros?
Pues en ese momento era yo.
En ese momento...
Soy un poco payaso. Iba un compañero anestesista de Asturias, que era muy mágico y era el mago, y una enfermera de la UCI del hospital de Fuenlabrada, que era evidentemente la princesa.
Qué grande. Bueno, para terminar, os lo pregunto a los cuatro. Estamos prácticamente en Navidad, todo el año aquello es como es. ¿Qué mensaje queréis enviar? ¿Podéis pedir, podéis decir la web, podéis sacar la hucha, podéis empujar, animar, lo que os dé la gana? Nerea.
A ver, siempre pedimos al final, pero realmente lo que necesitamos es que cada persona dé lo que pueda aportar. La mínima aportación nos va a ayudar a hacer, como dice Javier, esto que es algo pequeño o algo grande. Y bueno, yo el otro día me quedé con las ganas de decir una frase. Un día escuché una frase que decía, cuantas más piedras encuentro en mi camino, más grande construiré mi castillo. Y creo que es lo que estamos haciendo todos los enganchados. Con las piedras que nos estamos encontrando, estamos haciendo un San Josef mucho más grande y más sólido.
Bueno, simplemente yo hago más apología de enganchados. Allí con 5 euros se consigue un parto, en condiciones naturales, ¿eh? Entonces, pues necesitamos socios. Meteros en la página web de enganchados.org, contactad con nosotros. Sabéis que toda donación desgrava. Y lo que hace falta, aparte de ilusión, es dinero. O sea, podemos ir muchas veces. Ahí somos una pequeñita ONG que no tiene gasto de financiación, o sea, todo el dinero va para allí, y si queréis ayudarnos o ofrecernos cualquier cosa, pues en contactoenganchados.org, contactoenganchados.org, contactar con nosotros.
Daniel.
Hablando de piedras, en mi tierra dicen, tienen un dicho, que es que Pedrina, Pedrina, hizo mi Osuán una casina, y con muchos pocos de quien nos quiera ayudar, podemos tener fondos suficientes para que este hospital se mantenga abierto, y no solamente mantenerlo abierto, sino para mejorar la calidad de la asistencia que da. Y por otra parte, si nos leéis, yo creo que si leéis el libro, y el libro lo podéis conseguir también en la página que os ha dicho Javier, enganchados.org, aparece un banner cuando entráis en la página y lo pincháis y se accede a la página del libro, que no a la del letreo porque es más difícil, pero allí hay forma de contactar con nosotros para solicitarlo. Yo creo que las personas que lo están leyendo se están enganchando y se están ilusionando. Yo recibo mensajes a diario y creo que, repetimos, no somos masocas, ¿eh? Nosotros vamos allí.
Hombre, seguro.
Porque nos gusta.
La gente se ilusiona y se emociona. Es imposible leer ese libro con un mínimo de sensibilidad sin que se te caiga la lagrimita, ¿eh? Me consta.
Bueno, nosotros yo creo que somos muy accesibles. Paula. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros para conocer el proyecto, tenemos las puertas abiertas y teléfonos abiertos y deseando que la gente se enganche.
Crónicas de Bebetia, lo edita Ópera Prima y lo han hecho estos profesionales de la salud del Hospital de Fuenlabrada, nada más y nada menos, en el chat. Gracias a todos, familia.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias,
Ángel. Y feliz Navidad a quien nos escuche.
Eso. Thank you.